Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.
Escuchamos en la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles, esta comparación de Esteban, que de alguna forma se repite la vida de Cristo en él. Han sido también algunos profetas, vivieron la misma situación de Cristo, pero Esteban como que la vuelve a repetir, y que incluso podría ser también la misma situación nuestra de volver a repetir, digo, no en toda magnitud como lo hace Esteban, que repite casi en el mismo sentido de la vida de Cristo. Si vemos él que de alguna forma les habla a este Sanedrín, que parece ser que no entienden, y que les dice cerrados o de cabeza dura, que no quieren entender, aquellos que tienen el corazón cerrado y los oídos, en comparación de Cristo, les llamó raza de víboras a estos mismos escribas y fariseos. Esteban es un hombre que de alguna forma no puede ser refutado en sus palabras. A Cristo tampoco pudieron refutarlo en las palabras que él decía. Es más, no era entendido, no era comprendido por el lenguaje que usaba. Le acusaron o le levantaron falsos. Esteban también es acusado de falsedad. Es llevado fuera de la ciudad para apedrearlo. La misma situación de Cristo también pasa este diácono. Incluso cuando va a morir, dice, entreguen el espíritu, pero él se duerme en el Señor. Y al final, cuando Cristo entrega, antes de entregar el espíritu, eleva una oración: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es la misma oración de Esteban que repite también al morir. Podemos nosotros pasar alguna de estas situaciones, es decir, la vida de Cristo puede repetirse en nosotros, puede estar significando algo, y tenemos que aprender a acogerla. Pero más que eso, en Esteban hay que ver el hombre que contempla, el hombre que interioriza, el hombre que trasciende su propio cuerpo, que va más allá para poder encontrarse con Dios, para reflejar a Dios en su propia vida, para manifestar que Dios está presente en él. No solamente de manera en palabras, sino también en su propia vida, él trata de manifestar a Cristo. Pero es este hombre interior que se abre a la gracia total de Dios para que Dios vaya actuando en él. Es el hombre que contempla a Dios, que contempla el cielo y que Dios le manifiesta su gracia. No tiene miedo de abandonarse totalmente a Dios, sino que se dispone, se da todo para Dios, para que Dios actúe en él. A diferencia de este Sanedrín que se cierra total, que cierra totalmente su oído, deja insensible su corazón para que no pueda sentir ni experimentar los mismos sentimientos de Dios. Cierra su cabeza para que no perciba ni ejecute ninguna forma de pensamiento encaminado hacia Dios. Es este hombre este Sanedrín, son esos hombres que se cierran totalmente a la gracia de Dios, que tienen miedo al abandono, porque de alguna forma han sido abandonados, y que ese abandono no les lleva a confiar en nadie. Y también nosotros tenemos experiencia, ¿por qué puede el hombre cerrar su corazón, cerrar sus oídos, cerrar todos sus sentidos a la acción de Dios? Porque tenemos experiencia de desconfianza. Incluso nuestros seres queridos son los que más nos han herido a nosotros. Son aquellos en los que deberíamos de confiar más y resulta que son los que mayormente nos han traicionado, han causado heridas y traumas en nuestro propio interior, y por eso nosotros desconfiamos totalmente de todo. Incluso podemos decir, hasta desconfiamos de nuestra propia sombra. Y si nosotros desconfiamos de nosotros mismos, entonces significa que podemos desconfiar de todos. Y al desconfiar de todos, puede ser que también estemos nosotros desconfiando hasta de Dios mismo. Y si desconfiamos de Dios, entonces no podemos abandonarnos totalmente a su gracia para que Él actúe en nosotros. Es la misma rebeldía expresada en este pueblo que nos presenta San Juan en el Evangelio. Un pueblo que pide signos, que se rebela contra el propio Dios, que Dios manifestando signos, ellos se creen merecedores de estos signos. Moisés les dio a nuestros padres el maná en el desierto. Sí, es decir, eso que tú has hecho de multiplicar los panes no es nada grandioso para nosotros. Muéstranos más signos. Moisés les dio a nuestros padres pan. ¿Tú qué más signos vas a hacer? O sea, el pan es normal que se nos dé. No hay ningún otro signo prodigioso en ti. Por tanto, parece ser que no creen. Son hombres totalmente cerrados a Dios, a su acción. Pero el hombre necesita dialogar con Dios, necesita estar con Él, necesita sanar las heridas del discurso, las heridas de su intelecto, las heridas del corazón, las heridas del alma. Necesita sanarlas totalmente, pero solamente las va a sanar cuando aprenda a dialogar con Dios. Estos hombres, al dialogar con Cristo, como aquella mujer en el pozo de su padre Jacob, que ella misma refiere, la samaritana, dice que ha ido a sacar agua. Cristo le pide de beber y dialoga con ella, pero Cristo le dice que el agua que él le va a dar es un agua de la cual ella al probarla no volverá a tener sed. Cristo dialoga con estos hombres y les dice que Él es el pan, que quien coma de ese pan vivirá para siempre y no tendrá jamás hambre. Es en el diálogo en el que el hombre realiza con su Dios cuando desecha todas las dudas, desecha todos los argumentos que los hombres podamos tener, desecha todos los miedos, todas las desconfianzas y se abandona totalmente. Señor, danos siempre de ese pan. Es decir, el hombre está necesitado o tiene hambre del mismo Dios, un hambre que necesita ser saciada, pero en el interior del alma. Ya el hambre física, el hambre material, Dios la sacia. Dios todos los días derrama su bendición, así como derramó a través de Moisés el maná en el desierto y el pueblo comió. Es un signo de que Dios vela siempre por nuestro pan material, que aún el más necesitado, el mayormente pobre, aún los que hayan caminando en las calles, aún ellos pueden comer. Porque si los pajaritos comen, que son más insignificantes que el mismo hombre, ¿por qué no los hombres puedan alimentarse? Es decir, Dios siempre alimenta de pan material. Pero lo que nosotros no procuramos alimentarnos es de este pan espiritual, que es el mismo que ahora Cristo está ofreciendo, que Él es el pan de vida y del cual nadie volverá a tener hambre. Y es un pan que se nos ofrece y que al escuchar la multiplicación de los panes se decían, sobraron 12 canastos o sobraron 7, pero siempre sobra. Es este pan que cuando se parte y se reparte y se comparte, siempre sobra. Porque es el pan de Dios, es el pan que está eucaristizado. Es Dios mismo que se nos da para alimento de nuestra alma, para alimentar nuestro propio interior. Pero solamente los que tenemos hambre de Él, vamos a acudir a Él. Él se nos presenta como el pan de vida. Ayer iniciaba este discurso del pan de vida. Y hoy sigue la temática del pan de vida y del cual lo que Cristo quiere o intenta realizar es que nosotros nos sintamos atraídos de ese pan que es el mismo. Pero solamente en el banquete eucarístico es donde se nos da a nosotros este pan. No se nos da en ningún otro lado. Es ahí en el banquete eucarístico en donde incluso nosotros sacerdotes tenemos que esperar con ansias para poder celebrar este banquete. Así como dice en el Jueves Santo San Juan narrando esa cena que Cristo dice, Cristo anhelaba con ansia tener ese encuentro. Y así también tiene que anidar en el corazón de nosotros sacerdotes el ansia de poder celebrar esta cena, de poder celebrar esta Eucaristía, que cuando nosotros no tengamos esa Eucaristía, estemos ansiosos de decir, deseo encontrarme con Cristo. Y es el ansia que tiene que habitar en cada uno de ustedes como laicos, de poder decir, necesito de este pan de vida, este pan que alimenta, que sacia, que no me deja con hambre, que aunque sea una mínima o una poca de pan que yo pueda comer, es el fermento de Dios, es esa levadura que está contenida en ese pedacito de pan y que por lo tanto, aunque sea mínimo, aunque me den, como dice algunos que cuando fraccionamos el pan, ay, a mí me tocó el dedito de Cristo, el brazo de Cristo porque lo quebraron. No. Se nos da totalmente, no se nos da un ojito, no se me da el piecito de Cristo, no. Aunque sea esa mínima parte, se me da Cristo totalmente. Cristo no se parte, sino que se da total y plenamente en cada uno de nosotros al recibirlo. Y es de Él de quien deberíamos nosotros de tener esas ansias y así como en la Eucaristía que nos alimentamos de estos dos grandes banquetes, que tanto es la palabra de Dios como el primer banquete y luego la Eucaristía, así también tendríamos nosotros que alimentarnos y tener hambre, porque el mismo Cristo lo dijo en el diálogo que tiene con Satanás en las tentaciones, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el maná, que es símbolo de esta Eucaristía, de este pan de vida que es Cristo, que sació el hambre del pueblo de Israel por un momento, pero volvieron a tener hambre. Cristo Jesús, que es el pan vivo, el pan verdadero, sacie esa necesidad que tenemos nosotros de Dios. Y que nos abandonemos totalmente a Él. Y que cuando querramos esos momentos de intimidad, le busquemos ahí en el sagrario. Cristo que está presente en el sagrario.
Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.